Bacalà. Bueno, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. ¿De verdad que ha habido tantos marcajes al hombre tan importantes?
A ver, los marcajes al hombre están en desuso, casi no se utilizan, pero ha sido durante mucha etapa, en la historia del fútbol ha habido muchísimos y ha habido momentos en la historia del fútbol donde era lo habitual, donde era bastante común. O sea, es así, pero no solo un marcaje individual en un partido, sino cinco marcajes individual a cinco jugadores.
Venga,
en un partido.
A ver, vamos con ellos.
Bueno, voy a recordar algunos que son históricos. Por ejemplo, Reina a Maradona. Reina era un peruano que le hizo dos marcajes a Maradona.
Estamos en directo en Facebook Live,
sí,
por cierto.
Sí, bueno, siempre aquí estamos, ¿eh? Uh-huh. Esto lo hablé yo con Maradona el día que cenamos en cuatro, antes de cuando le fichamos para hacer el Mundial 2006.
Sí, sí, sí.
Se lo recordé, bueno, esto es histórico para él. Reina le hizo un marcaje, eliminatorias para el Mundial 86, Perú-Argentina en los dos partidos, que era, por cierto, van a jugar la bombonera, un partido dramático.
Sí.
Le ganó Perú 1-0 a Argentina.
¿Está sopesando Perú hacer marcaje al hombre a Messi?
Pues, bueno, iba a recordar. No puede traer a Reina, que ya es muy mayor, pero. Uh-huh. Y luego en el partido de vuelta empató a dos con un gol agónico a Argentina. Y al final Argentina se metió en el Mundial, pero lo pasó realmente mal. Y Reina le hizo un marcaje, pero un marcaje bastante más duro que el que le hizo más feo. O sea, marcaje individual salvaje, vamos.
Otro más a Maradona.
Otro a Gentile. Maradona ha sido muy marcado individualmente en toda su carrera, como es lógico. Y yo creo que en el Mundial 82 hubo uno histórico que Italia marcaba al hombre, lo hacía habitualmente. Uh-huh. Y el de Gentile a Maradona. Le dio bastantes patadas. Creo que incluso le hizo un penalti, recuerdo mal que no pitaron. Y bueno, y le anuló bastante porque Italia ganó a Argentina y empezó a dejarla fuera del Mundial, aunque luego Argentina acabó quedando fuera contra Brasil.
Los dos siguientes me encantan, ¿eh?
Sí.
Este me parece que es, vamos.
Este es tremendo. Es un marcaje al hombre. Más que un marcaje estricto como el que vimos de Maffeo, como esto que he contado,
sí.
es estar muy pendiente de que
una
es Beckenbauer. Beckenbauer a Bobby Charlton en la final del Mundial del 66.
Fíjese qué nombres, ¿eh? Beckenbauer,
sí, sí, claro.
A Bobby Charlton.
Hay que recordar que Beckenbauer empieza su carrera como centrocampista, no como líbero, porque él se retrasa años después a la posición de líbero. Y cuando estaba en el mediocampo, en esa final, el seleccionador alemán le pide que marque al hombre o que esté, por lo menos que esté muy pendiente. Yo he visto, ayer, para cerciorarme, porque yo lo había leído, le había visto el partido, volví a ver tramos de partido y efectivamente cada vez que Inglaterra tiene la pelota, Beckenbauer directamente se va a buscar a Bobby Charlton para que Bobby Charlton no pueda recibir. Fíjate que un jugador como Beckenbauer pues estaba haciendo esa labor, llamemos una labor oscura, ¿no? Uh-huh. Que es perder toda tu identidad como con lo que vas a hacer con la pelota para marcar a otro, ¿no?
Y el siguiente también me gusta.
El siguiente habría que hablarlo con él, con Camacho, con el míster, pero esto sí que es histórico de la Liga Española. Después de que el Madrid perdiera 0-5 con el Barça en aquel histórico partido en el Bernabéu, vuelven a jugar el año siguiente.
Que marcó Cruyff en ese partido.
Vuelven a jugar el año siguiente en Liga y Miljanić, que era el técnico del Real Madrid, era jovencísimo Camacho, de 19 años, había llegado al Madrid, le manda a marcar al hombre a Cruyff y le anula a Cruyff. De hecho, yo creo que después de ese partido en el que el Madrid gana 1-0 y acaba ganando la Liga, se quita ese estigma del 0-5 y yo creo que empieza Cruyff a bajar un poquito, digamos, como futbolista en el Barça. Mm. Luego ya como entrenador lo vuelve a ser todo, pero como futbolista yo creo que es un poco el punto de inflexión de Cruyff en el Barça. Y bueno, es histórico. Yo el partido no lo he podido ver completo, pero hay muchas crónicas de eso, ¿no?
Venga, otro más, el último.
Y luego el último, Pérez García, que marca Pérez García, aquel rubito, no sé si te acordarás.
No,
un jugador que estuvo en el Madrid, que es murciano, que estuvo en el Madrid durante varios años y que sobre todo se hizo famoso por marcar a Kevin Keegan en el Madrid-Hamburgo del año 80, la semifinal de la Copa Europa. Ganó el Madrid 2-0 en el Bernabéu, le hizo un gran marcaje y luego en el partido de vuelta arrolló el Hamburgo y ganó 5-1, eliminó al Madrid. La final se iba a jugar en el Bernabéu, el Madrid no la pudo jugar porque perdió en el Hamburgo.
Era más habitual, ¿eh? Desde luego.
Era absolutamente, realmente era muy habitual, o sea, no era una rareza, ahora es una extrañeza, antes era muy habitual este tipo de cosas.
A ver si se repite, y lo que decía Paco, a ver si se convierte
si es posible,
en moda. Bueno, como mañana vamos a analizar al Barça,
sí,
el juego del Barça,
mañana
hablamos del Barça, como, ¿te apetece destacar algo de Inglaterra, por ejemplo?
Bueno, me gustaría hablar un poquito, aunque el sitio ya ha ganado 2-0, no podía ver el partido bien, porque estaba comentando el partido del Madrid, pero sí me gustaría comentar que el City vuelve a cambiar de dibujo, jugó con defensa de 4 contra el Crystal Palace. Me gustó mucho el partido de Sané, empezando por la derecha, cambiándose con Sterling. Está en un gran momento de forma Sané, pero participó en 4 de los 5 goles.
Me gusta mucho.
Y está muy bien. Y gran partido de Silva, cosa que me alegra mucho porque Silva tiene que ser uno de los emblemas del City junto con De Bruyne. Uh-huh. El City, por cierto, es el equipo. Esto es una estadística. Yo no soy muy de estadísticas en fútbol, pero hay cosas que sí que te enseñan. Por ejemplo, es el equipo que más pases da en la Premier hasta ahora, y es el equipo que menos balones largos juega.
Claro, muy Guardiola.
Muy Guardiola.
Claro.
Pero vamos, que se demuestra con datos, ¿no?
¿Quieres destacar algo de Alemania?
De Alemania destacar el mal partido del Bayern. Mañana hablaremos del PSG-Bayern. El Bayern no está bien, en este momento no está bien. No me gustó nada el doble pivote que armó con Vidal y con Rudi. Jugaron mal los dos, la verdad. Y fue un partido muy discreto del Bayern, que tuvo a Ulreich muy mal también, el portero, que se comió un gol. Y al final fue justo el empate del Wolfsburg. Un partido flojísimo del Bayern, la verdad.
En Italia, Dybala lleva 10 goles ya.
Y Dybala contra el Barça no estuvo bien, pero en la Liga Italiana está a un nivel altísimo.
Me defrauda Dybala. Creo que en las grandes citas no es el Dybala que luego se ve en los partidos estos de la Liga Italiana.
Bueno, al Barça le marcó 2 goles el año pasado en cuartos de Champions.
Sí, es verdad.
Es verdad que luego en la semifinal...
Y en la final de la Champions.
En la final no aparece mucho. Claro. Sí, pero yo creo que a mí me parece un fenómeno. Yo creo que es uno de los 5 o 6 grandes jugadores del mundo.
A mí también, pero quiero verle en una final,
sí,
en una
final,
semi...
En un es verdad que con Argentina, por ejemplo, estuvo muy mal en los dos partidos.
Claro.
Está muy ensombrecido por Messi. Además, yo creo que chocan demasiado él y Messi posicionalmente.
Pero es que está ensombrecido por un mal Messi. Que en Argentina,
sí,
no,
que Argentina
no,
tampoco
claro,
es lo mismo.
Claro,
sí,
claro.
Es cierto, es cierto. Pero bueno, jugó un gran partido. Fue el derbi de Turín, Juventus-Torino. Fue 4-0. Es verdad que es un partido que marca mucho la expulsión de Boselli. Buen jugador, por cierto, el centrocampista del Torino. Pero fue expulsado al minuto 30. Y ya se quedó con 10 el Toro. Gran partido de Pjanic. Bueno, exhibición de Pjanic, la verdad. Marcó un buen gol, un gran disparo de fuera del área. Recupera el balón en el primer gol. Y un partido tremendo con Mandžukić jugando delantero centro porque no estuvo Higuaín.
Oye, 5 expulsados en el derbi turco Fenerbahçe-Besiktas.
Este partido lo he estado viendo esta mañana en profundidad, porque era un partido que merecía mucho la pena disfrutarlo, de verdad. A mí el fútbol turco es que me gusta, porque hay un ambiente tremendo y hay buenos jugadores
demasiado,
en Turquía. ¿Eh?
Demasiado ambiente.
Sí, demasiado ambiente. Hay buenos jugadores en Turquía, lo está mostrando el Besiktas, que ha ganado los 2 partidos de Champions. Ganó 2-1 el Fenerbahçe, es uno de los 3 grandes clásicos de Estambul. El otro es contra el Galatasaray, lógicamente. Partido con un ambiente tremendo, partido bastante duro, partido que deja muchas cosas tácticas. Por ejemplo, Gary Medel, que está en el Besiktas, jugó de lateral derecho, cosa que me sorprendió.
¿Lateral derecho Medel?
Lateral derecho Gary Medel, con Tosis de central, con Pepe, por supuesto, como defensa central. Me gusta mucho Çakup, que jugó para mí demasiado retrasado, el de la selección turca. Y luego buen partido de Quaresma, dando los clásicos pases en el primer tiempo, hasta que es uno de los expulsados. Pero creo que injustamente Quaresma. Y bueno, gana el Fenerbahçe 2-1. Se está sentando bien Janssen, el ex delantero del Tottenham, ahí jugando como punta. Y los que no están jugando prácticamente son ni Negredo en el Besiktas, muy poco, ni Soldado en el Fenerbahçe. Están jugando muy poco los dos. 5 expulsados, partido duro en el tramo final, pero un partido que merece la pena tácticamente ver.
Ya hay semifinales en la Libertadores.
Sí, nuestro querido Jorge Distelman, aquel equipo del que hemos hablado, le metieron 8-0.
¿Metieron 8?
¿Te acuerdas que te conté que había ganado 3-0 en la ida? Sí, tenía que remontar River, es histórico. O sea, yo no recordaba nada igual ver un 8-0 para remontar un 3-0. Bueno, hizo River un partido perfecto, perfecto. Jugó con 3 centrales.
¿Lleno el Monumental?
Absolutamente lleno, un ambiente brutal, salvaje. Y Escoco, exjugador estuvo en Grecia, un jugador que tampoco es una gran estrella, marcó 5 goles y dio un pase de gol. Y le cambió el minuto 75, cuando realmente River ganaba ya 7-0 y podía haber hecho un récord histórico de goles. Pero bueno, muy buen partido de Coco. Gran partido de Enzo Pérez, el ex del Valencia, que está jugando en el medio campo muy bien y que marcó un golazo de área a área. Espectacular gol de Enzo Pérez. Y bueno, River, que va a jugar contra Lanús, que eliminó a San Lorenzo. Y la otra semifinal va a ser Gremio contra el Barcelona de Guayaquil. Yo creo que debería ser River-Gremio la final. Pero hay muchas sorpresas en la Libertadores.
Champions de África, cuartos de final, ¿no?
Sí, tenemos ya las semifinales de la Champions de África. Pasó el Wydad de Casablanca con por penaltis, lo más importante. Y ¿te acuerdas que te hablé de que iba a haber un partido tremendo?
Sí, con 90.000 personas,
sí,
me dijiste, ¿no?
Esperanza Lali, sí. Ganó 1-2 el Al-Ahly de Egipto y se metió en semifinales.
¿Hubo tanta gente al final?
Sí, sí, estuvo el campo absolutamente repleto en Túnez. Semifinales son los 4 equipos más importantes, bueno, 4 equipos muy importantes de los 4 países más importantes del norte de África. Van a jugar el USM Alger de Argelia contra el Wydad de Casablanca de Marruecos y el Etoile Sahel de Túnez contra el Al-Ahly de Egipto. Va a ser unas eliminatorias espectaculares, todo en el norte de África.
En la Major League Soccer, en Estados Unidos, Villa sigue bien.
Sí, Villa sigue bien, sí. Sí, sí. Villa sigue jugando bastante bien. Y bueno, el Josep Martínez, el Tata Martino, el Atlante está jugando francamente bien también. Sí.
Vale. Liga chilena, ¿quieres destacar algo?
Bueno, que ganó la Universidad de Chile, pero tampoco hubo grandes cosas en Chile este fin de semana. ¿Eh?
Análisis del Colo-Colo.
Huachipato. Este partido se jugó otra semana. Yo no sé por qué no lo han puesto aquí en guión que nos hacen, pero este partido no se jugó este fin de semana.
No me parecía. Entonces, a mí.
Nos han puesto unas vallas aquí en él.
No pasa nada.
No se jugó.
Acostúmbrate, suele haberlas.
Sí, sí, Colo-Colo no jugó con Huachipato.
¿Qué has tenido en Fiebre Maldini? Esto
bueno,
es una valla.
Hemos tenido una entrevista muy bonita que hicimos en Francia para ver los orígenes de Pogba. Nos fuimos hasta Francia hace ya varios meses.
Uzquiano la tuvo, ¿no?
Porque uno de ellos entrevistó entrevista al padre de Pogba, que, luego, que ya ha fallecido. O sea, sí. Esta entrevista la hicimos hace como 3 o 4 meses. Y hemos, con varias entrevistas, hecho un vídeo muy bonito de los orígenes de Pogba que te demuestra un poco cómo es el jugador, ¿no? Los inicios, etcétera.
Al menos 2 preguntas de oyentes.
Venga, vamos allá.
¿Qué tal, crack? Esta pregunta va para Maldini. Después del partidazo que se hizo en la Noveta Guedes, corriendo por la banda con un desborde tremendo, ¿qué podemos esperar de este jugador para el Valencia? Y si crees que tiene futuro en el PSG, ¿o podría ir a otro equipo? Gracias.
Bueno, el PSG le ha cedido al Valencia. Me parece muy buen jugador, un chico muy joven todavía. Demostró velocidad, potencia y demostró ser un jugador muy poco egoísta, porque el último pase
sí,
de gol,
lo da.
O sea,
lo
fue un partido formidable.
Espectacular.
Hola, soy Iker Casta. Pregunta para Maldini. Tras derrotar por 5-0 al colista de la Premier y jugando Champions entre semana, ¿cómo crees que llega el líder de la Premier a Stamford Bridge? Gracias y un saludo.
Bueno, ya ha vuelto a ganar el Manchester City. Va a ser un partido tremendo. Yo creo que es un partido en el que el City va a dominar, va a tener más balón. Y yo le considero favorito ligeramente para ganar ante el Chelsea, pero va a ser un partido muy difícil de pronosticar.
Gracias, Maldini. Mañana nos vemos.
Hecho.
Adiós.